La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery. Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.cotgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@cotgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @cotgallery. Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones
con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola. Hola, hola, amigos oyentes de Radio Cultura, que me imagino que están todos pegaditos a la radio, escuchándome. Yo estoy acá en Lausanne, Suiza, mirando por la ventana, un día de sol. Sé que en Buenos Aires hay mucha bruma, mucha humedad. Escucho las noticias, estoy muy al tanto de todo. La actividad acá europea se desarrolla con una absoluta intensidad, a pesar de que los números de la pandemia no son buenos, pero está a full el tema de las vacunas. Tengo algunas apostillas culturales de arte para comentarles. Estuve en Lugano, que me pareció una ciudad lindísima. Es el Ticino, la parte, creo que les conté el programa pasado, es el cantón italiano de Suiza, que tiene tres, el alemán, el francés y el italiano. Y con Gian Paolo Minelli, que está poniendo unas fotografías espléndidas de la boca en las calles de Lugano, de Locarno, a donde fui al Festival del Cinema, que se lo dediqué a Lebritos, que le encanta. Y también, entre las cosas que vi, Nicolás Parti, que es un artista muy, muy, muy curioso, muy interesante, en el museo LAC, que es el Lugano Arte Contemporáneo. Y ya está anunciada la muestra de tres artistas argentinos que va a estar el 3 de septiembre con la curaduría de Michele Codoni, gran amigo nuestro de Buenos Aires, suizo él, y las obras que van a estar son de Alexis Vikevitz, que me encanta, Mauro Coliva y Nicolás Said, tres artistas jóvenes muy buenos acá en Lugano. Y también decirles, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, que estamos arrancando este jueves 19 de agosto, que la feria a Basel se confirmó, será presencial. Inaugura el 24 de septiembre para la gente VIP, los invitados especiales el 20. Hay más de 270 galerías y me pareció ver, y después lo voy a chequear con Alejandra para que me lo averigüe para el próximo programa, que está a este Lopo, el Monejo Cazón y la Flotante está con algo, pero bueno, evidentemente la agenda cultural europea no se detiene con la pandemia, todo lo contrario. Hay cine, hay espectáculos, muchas cosas son al aire libre, pero se mantiene el uso de barbijos en espacios interiores. Y otra cosa magnífica que quería compartir con ustedes, estuve en el taller de Pablo Achugarri en Lecco, Como, y una cosa curiosa, ¿no? O sea, yo estaba en Lugano y fuimos a Lecco, que es Italia, Lugano es Suiza, y demoramos 40 minutos, cruzamos la frontera de un país al otro, atravesamos una autopista maravillosa y llegamos a Como, que no en vano mucha gente dice que es el lugar más lindo del mundo, un lago, una terraza, con los Achugarri, con unos coleccionistas belgas extraordinarios, con dos camarógrafos que están haciendo un film para National Geographic sobre la vida de Achugarri. Así que la verdad que fue, como quien diría, la noche inolvidable, un estupendo avance de mi cumpleaños, que lo pasé regio, con muchísimos saludos y muy feliz. Como dice Lupe Requena, no puedo negar que soy leonina, y compartía este 15 de agosto, que era mi cumpleaños, con la querida Amalita Fortabá, que según posteó Bárbara Bengolea, su nieta hubiera cumplido 100 años. Bueno, queridos oyentes, sé que en Buenos Aires la actividad también es muy intensa, se preparan los 20 años del Malva, los 30 años de Arteba, lo veo en todas partes a nuestro ministro Bogado, que no para, y hay muchas novedades que traeremos, por supuesto, en el programa de hoy, donde tenemos, como siempre, invitados de lujo. Bueno, Claudio Pérez está en los controles, en la operación técnica de este programa, Alejandra Britos en la producción general. Arrancamos así una nueva edición de Mejor Te Cuento, estaremos juntos hasta la una, y bueno, me encanta que estén ahí y que hagamos todos juntos, de alguna manera, Mejor Te Cuento.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía,
casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos.
Qué lindo que soñar,
y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, bueno, estamos nuevamente, estamos en el aire. Tenemos en línea a Luz Castillo, una muy querida amiga de la radio, a quien hemos tenido en diversas oportunidades con su voz maravillosa. Y ahora nos va a contar novedades, porque Luz nunca se queda quieta. Básicamente es una persona con una poderosa imaginación, muchísimo talento y ganas de cumplir proyectos. Hola Luz, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, querida? ¿Cómo están todos ustedes? Yo ya soy una figurita repetida, ¿no? Para el público.
No,
de ustedes.
Jamás.
Bueno,
jamás.
Queridos oyentes,
jamás.
¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Ustedes dispuestos a aguantarme una vez más a mí? Fantástico.
Che, Luz, contame las novedades, porque, bueno, por un lado tenés una muestra y tenés planes editoriales que son fantásticos.
Así
y que
es.
Quiero que nos pongas un poco en tema a todos tus seguidores y admiradores.
Bueno, mira, la muestra, todo llega en esta vida, la muestra después de un año y medio, obviamente por razones que por todos conocidos, que es el COVID, no se pudo hacer el año pasado. Bueno, al final la muestra famosa sobre Del Conte se ha podido hacer y ya por suerte la galería se ha podido abrir. Bueno, es una muestra histórica, muy muy importante, porque es una muestra, como todas las muestras históricas, muy cuidada. Es una muestra que no te puedes imaginar lo que fue hacer esto, ¿no? Llevo solamente el enmarcado de la muestra llevo 6 meses.
¡Qué bárbaro! Pues, ¡qué bárbaro!
No, bueno, de la persona que lo hizo fue al norte, siguiendo la muestra del Conte. Del Conte es un grande que, por supuesto, como suele ocurrir en este país, no se lo tiró a la basura, se lo olvidó, como se ha olvidado a tantos, ¿no? Y en el 2017, unos cartoneros encontraron toda parte de su obra, no toda, pero la mayoría, tirada en un contenedor.
Eso es increíble.
Es increíble.
Es increíble.
¿No? Bah. Del Conte nació en 1897, ¿eh? Así que, bueno. Y nada, como te decía, este señor tenía obra hecha, fue fotógrafo, fue periodista, fue creador de revistas, fundador de revistas de fotografía, fue cineasta, bueno, mira, de todo. Lo único que le faltó fue volar en globo. Bueno, y por supuesto tenía una mujer que se llamaba Angelina y un hijo que se llamaba Estanislao. Bueno, bien, estos cartoneros se encuentran un montón de obra de este hombre, entre ellas 5.000, que no sabemos por qué se tiraron, eso ya es imposible saber. Bueno, y 5.000 no diapositivos, sino fotos.
Negativos.
Entonces hay un señor que se llama Skrur y otro se llama Bruno Dumner, que las recogen y empiezan a trabajar sobre ellas. Esto se encuentra en el 17, en el 18 Scrooge viene a hablar, Alfredo se llama, viene a hablar con nosotros, porque como era fotografía, obviamente vino nosotros.
Claro,
y ahí
claro.
Empezamos a trabajar. Yo te puedo decir que esto, el enmarcado, por ejemplo, tuvo que ser todo absolutamente en papel.
Artesanal.
Bueno, mejor no te hablo del precio del mercado, porque hoy te compras un departamento. Bueno, hubo luces, por ejemplo, de toda la muestra, con luces muy tenues para no dañar la obra. O sea, es un asunto muy serio presentar o mostrar una muestra, exposición histórica, porque hay que tomar en cuenta.
Claro, porque además Luz, y quiero decir a la audiencia que estamos hablando con Luz Castillo, ella es la fundadora de la Fundación Casualmente Alfonso y Luz Castillo, y además de Arte por Arte, allí en la calle La Valleja, y nos está contando de esta muestra del Conte, Alejandro del Conte, que según veo acá en la información, es realmente un documento de valor incalculable, que nos contaba Luz, fue encontrado en un contenedor, y por supuesto con esa, Luz no le gusta que me lo diga, pero con esa generosidad que ya es proverbial en el caso de su persona y de todo lo que hace la Fundación, han recuperado, han enmarcado, que seguramente es un costo sideral, y se puede ver, y decir una cosa, ¿y qué imágenes son, por ejemplo?
Tienes de todo, eso ya, describirte la imagen ya sería, mira, tiene fotos de la mujer, tiene fotos de personas caminando, tiene, además no te olvides que él también fue director de cine, hizo una película que se llama La Barra del Taponazo, 1932.
Sí,
sí, que fue la única película en 16 milímetros que está perdida. Fue además un creador.
Qué maravilla,
Qué maravilla, porque el Fotocine Club Andeirantes, que hoy es materia de estudio del MoMA de Nueva York.
Qué bárbaro. Y decime una cosa, Luz, sí. Porque no vamos a tener todo el tiempo del mundo.
¿Por
qué no me contás también algo sobre el proyecto editorial en el que estás embarcada con tanto entusiasmo?
Ah, bueno,
¿Qué pasa, querida?
Uno siempre vuelve al primer amor.
Pero vos sabés que te lo iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Yo pensaba.
¿Cómo vuelve al primer amor, querida? Es evidente que yo me crié entre libros, los libros fueron mis juguetes, las nenas jugaban con muñecas, yo jugaba con Alejandro Dumas y me creía Ana de Austria, y con Federico García Lorca y con Quevedo.
Qué maravilla,
o sea,
qué maravilla.
Pues sabes que vuelve al primer amor, ¿no?
Sí. Luz, te voy a contar una pequeña anécdota.
Sí.
Yo era acá en Lausanne, en Suiza, y sí. Ayer venía caminando por la calle,
sí.
Y vi que había un estante en la calle,
sí.
Con libros,
sí.
Con una cantidad impresionante de libros, y decía, elija el que le gusta y lléveselo. En francés, por supuesto, porque acá habla
sí.
Francés. Y me fijo, Luz, y te digo, era La Guerra de la Paz de Tolstoy, Rojo y Negro de Stendhal, eran unos libros fantásticos. Puestos en la calle, en un estante, que la gente toma y saca, lo deja, lo que no lee, y los otros lo recogen, y todo impecable.
Estás hablando de Suiza, ¿viste?
Bueno, pero yo te digo que tenemos que aprender, porque la verdad que tenemos de...
a tu edad y a la mía ya sabemos que las utopías son eso, utopías.
No, porque te voy a decir algo. Cuando uno está lejos, uno
sí.
Mira el país, ¿no? Desde lejos.
Sí.
Yo te digo la verdad que lo miro con mucha tristeza, mucha tristeza.
Por eso te digo.
¿Por qué? Porque la verdad que te aseguro que parece como si te dijera una opereta de mala calidad, una especie de rancherío donde todos los días hay un chisme peor que el otro, donde no hay ninguna seriedad.
Alicia, hay una verdad para todos aquellos que sabemos historia: los países tienen los gobiernos que se merecen y que se le parecen.
Y sí, mal no nos queda otra.
Mal que nos guste o no nos guste, a los los argentinos y a los gobiernos que tenemos no los han votado los rusos, ¿no? Ni los paraguayos, que yo sepa. Porque si no, vamos a creer, como me decían algunos amigos alemanes, que a Hitler no lo habían votado los alemanes. Yo decía, no, no, seguramente los chilenos y los bolivianos, claro.
Claro, o sea, no, lo que pasa es que, lo que pasa, Luz, y vos lo sabes perfectamente, que a veces la distancia, el estar lejos, he venido a ver la familia, que estoy aprovechando este tiempo porque no sabes cuándo vas a poder volver.
Así es.
Porque justamente nuestro país es un país que te puede encarcelar simplemente con prohibirte tomar un avión, ¿viste?
Claro, exacto.
Es así la cosa. Cuando uno lo ve de lejos, te da mucha tristeza porque te aseguro, Luz, que nosotros tenemos un país fantástico. Cuando vos ves los problemas que hay acá de migración, con la gente, los musulmanes, la gente de color, las dificultades de los flujos migratorios, los problemas de medio ambiente, Europa está muy complicado, está muy complicado. Y nosotros que tenemos ese país enorme, magnífico, con esa pampa interminable, con la Patagonia divina.
Sí, vos me estás hablando de la geografía. ¿Y sabés qué pasa? Dice, un país no lo hacen las montañas, los ríos y los bosques, lo hacen la población, el pueblo.
Y bueno, pero ese pueblo, tendría que reaccionar, Luz. Tendría que reaccionar vos. Sos una mujer que has trabajado toda tu vida, que tenés una historia.
Para no amargarnos más, ¿cuál era el proyecto este? Bueno, como vos sabés, nosotros tenemos un gran trabajo con la editorial Arte por Arte, donde hacemos todas las producciones y publicamos todos los libros que tienen que ver, por supuesto, con las artes visuales y con la fotografía, con los ensayos sobre la fotografía, en fin.
Exacto.
Todo lo que tiene que ver con esto. Pero nos faltaba, y a mí se me ocurrió crear una nueva que se llama LF, Luz Fernández, porque yo de soltera soy Fernández, con perdón del apellido, y entonces uno que fuera en lo que a mí me toca más al alma, lo que me arropa el corazón, que es literatura en todas sus formas, que es ensayo, poesía, cuento, novela, y después historia, filosofía, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, la parte humanística. Bueno, entonces a mí se me ocurrió hacer una edición de 30 volúmenes, creo que van a ser 30, no sabemos todavía, porque hay que ver la extensión de cada tomo, sobre la influencia de los españoles, de la intelectualidad española en el siglo XX en la Argentina.
Estupendo, estupendo.
O sea, es
una idea genial.
Una mezcla entre Don Quijote y Martín Fierro. ¿Qué hace Don Quijote en la tierra de Martín Fierro?
Me parece maravilloso, Luz. ¿Y sabes lo que te digo?
Sí.
Que cuando te escucho, me quedo en esperanza, ¿sabes? Me quedo en esperanza. Porque pienso que si hay alguien que pueda hacer un proyecto que recupere esa relación virtuosa, estupenda, que fue la relación de España con Argentina, sobre todo en los años de la guerra, y que nos dieron tanto, que nos dieron tanto, que me parece un orgullo, me da una enorme alegría. ¿Y esto cuándo va a empezar a salir? ¿Cuándo se va a hablar?
Bueno, mira, yo te cuento. Ya tenemos escrito 8 personajes.
Qué maravilla.
Rafael Alberdi, Jacinto Benavente, Ortega y Gasset. Hay unos cuantos, ¿no?, escritos. Porque ¿Te imaginas que la cantidad de gente, Ramón Gómez de la Serna, Jaime Paiza, Manuel de Falla, bueno, no hablemos de actores de cine, no hablemos de Margarita Xirgu, de Morente, de Vicente Blasco Ibáñez, bueno, de López Lagar, de Alberto
Miguel, Pusa, Miguel de Molina, Miguel de Molina, María Guerrero.
Miguel de Molina, yo te lo dije 20 veces, me cantaba La Bien Pagada y Ojos Verdes cuando yo tenía 6, 7 años y tomaba el café con leche al lado mío. Así que me vas a contar a mí. Miguel de Molina, lo tuve a mi lado desde los 7, 8 años.
¡Ay, qué personaje!
Argentina, a Esteban de Sanlúcar, el más grande guitarrista flamenco del
mundo. Bueno, escúchame una cosa, ¿y esto cuándo lo van a lanzar? ¿Cuándo se va a ver esto?
Esto lo estamos trabajando. Yo primero que tengo, vos sabés que llevar un libro hay que corregirlo, hay que mandarlo a la imprenta, tiene que tener tiempo para hacértelo. Yo calculo, por decirte más o menos, que el primer libro y saldrá dentro de 2 meses, calculo.
Ah, estupendo.
No te puedo decir,
estupendo.
No depende de mí esto no depende de mí, viste. Así
pero
que...
es una gran noticia, querida Luz. Conocé los tiempos de la radio, se nos acabó el tiempo,
sí,
así que te tengo que saludar y decirte,
bueno,
que te felicito una vez más y que vamos a celebrarlo cuando vuelva a Buenos Aires.
¿Cuándo vuelves?
Y mira, yo creo que más o menos en una semana, para la semana se queda allá.
Ah, bueno, nos tomamos para festejar tu cumpleaños, ¿no?
Dale, amore. Te mando un abrazo grande, Lucecita,
bueno,
querida.
Gracias, querido. Y muchas gracias a los oyentes, ¿eh? Que lo pasen ustedes.
Como
muy
siempre.
Bien. Adiós, querido.
Un abrazo muy grande. Chao, chao. Era Luz Castillo, nos saludaba, nos contaba su proyecto de recuperar la relación de España y Argentina en la literatura, en el arte, en la música. Un proyecto estupendo. Si estás ahí, Claudio, o si está Charlie, por favor, les entrego esto para que pongan un poco de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por ahí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Mejor te cuento, el arte de vivir y vivir con arte.
Estamos nuevamente en el aire y tenemos en línea a Rodrigo Cadenas. Rodrigo Cadenas forma parte del equipo del Museo Marco de la Búcala. Este año ha despertado muchísimas expectativas con muestras lindísimas. Yo fui la primera vez, era Alexis Minkiewicz, que mostró esa fabulosa escultura de caballo que tanto ha dado que hablar. Y ahora está José Luis Landet, que también ha sido seguido con muchísimo interés por la crítica, los coleccionistas, y siempre con un muy buen eco. Y lo tenemos a Rodrigo en línea, así que le vamos a preguntar. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, todo muy bien, por supuesto.
Bueno, me alegro mucho. Quiero que me cuentes y que me hagas un poquito de balance de este tiempo que lleva el Marco actuando, que yo creo que ustedes empezaron oficialmente, porque por la información las actividades iniciaron en el 2006, pero el museo abierto está desde el año pasado.
Sí, estamos hace 2 años con el museo, pero bueno, habíamos empezado un año antes con el programa Artefoco en el Bajo Autopista, frente a la Arenera, donde va a estar Arteba ahora. la próxima edición.
Exacto.
De Esteban. Bueno, ese mismo espacio.
Exacto.
Nosotros hicimos un convenio con la gente del Paseo de las Artes y bueno, y teníamos ahí nuestros talleres de artistas y había una sala donde pasaron muestras muy importantes para nosotros. Una de ellas fue la de Gabriel Chaille, 70x7.
Mira vos,
qué bueno,
con lo, ¿no? Lejos, con lo lejos que ha llegado este muchacho Chaille, ¿no?
Claro, claro. Bueno, empezamos nosotros con esa muestra antes de que lo tome la Galería Barro.
Y, claro,
y claro. Y bueno, hoy sería imposible hacer esa muestra con Gabriel Chaille, ¿no?
Imposible. Mira, la última vez, mira Rodrigo, la última vez que estuve con Gabriel fue en el Hotel Faena de Miami. Estábamos afuera, estaba la obra de él, uno de sus hornos, que le había comprado casualmente a la Faena, y que la iba a colocar al lado de la obra de Dame Hirst, nada
sí,
menos.
Sí, está con o un vuelo, tomó vuelo, Gabriel.
Un fenómeno.
Sí.
Y decime una cosa, Rodrigo, ¿cómo surge en la Fundación Tres Pinos el interés por el arte, la idea de abrir un museo? También que van a expandirse. O sea, contame un poco por qué surge este proyecto.
La historia de la Fundación empieza con una revista literaria y con producción de obras de teatro, nada que ver a lo que estamos hoy. Después el camino nos llevó, como mi padre es coleccionista y nos interesa mucho el arte, empezamos a trabajar con el Borges, con una beca de formación de artistas que teníamos en el Centro Cultural de Borges, los talleres y las salas para luego hacer la muestra después de 6 meses de experiencia de los artistas en Buenos Aires. Ahí entramos en arte contemporáneo, una beca para artistas muy jóvenes que conocían Buenos Aires. Vinieron artistas de España, Venezuela, Colombia, Brasil. Y bueno, en ese momento estábamos trabajando con el curador Máximo Staringella, que era nuestro curador y manejaba todo el tema de las muestras que pasaban en el Borges. Esto fue los primeros 7-8 años de la Fundación. Una vez que empezamos a tener más experiencia en el tema, ¿no? Pensamos en tener un espacio propio y ahí es que recorrimos La Boca y buscamos distintos lugares hasta que encontramos el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, donde hoy funciona, que es un edificio de Art Nouveau. Nuestra idea siempre era...
Una cosa, para. Estamos hablando con Rodrigo Cadenas, pero quiero hacer un breve paréntesis para hablar del edificio. El edificio está en la Avenida Pedro de Mendoza.
En la Avenida de Brown.
Almirante Brown, perdón, en la avenida que entras como para ir a La Boca, antes de Pedro de Mendoza, sobre Almirante Brown, y tiene una fachada espléndida de Art Nouveau muy llamativa. Y la verdad que yo creo, Rodrigo, que es súper importante el restauro también que hicieron ustedes, el edificio, la puesta en valor, porque ahora tiene unas salas para arte contemporáneo perfectamente equipadas y le suma a lo que yo creo, y lo hemos hablado muchas veces con Adriana Rosenberg, con vos también, con el ministro Bogadro, lo importante que, digamos, el protagonismo que ha tomado este circuito de las artes en La Boca, ¿no?
Sí, y bueno, era La Boca es el lugar natural donde debería funcionar lo principal en arte en Argentina, porque es...
Es la Escuela de La Boca.
Tiene mucha historia, sí.
Nosotros la Escuela de La Boca, Quinquela,
tal
el
cual,
paisaje, ¿no? De La Boca es inmortal, ¿viste?
Sí, siempre pensamos en La Boca como el lugar que tenía que funcionar nuestro museo, y bueno, y fue en el momento que se hace el Distrito de las Artes, como que salió en simultáneo, nosotros salí a buscar la propiedad en La Boca y nos enteramos de que estaban armando el Distrito de las Artes, no es que fuimos por el distrito. Y bueno, la verdad que nos dieron una mano importante desde la ciudad, a través del mecenado pudimos restaurar la fachada del edificio,
Estoy leyendo acá, y lo comparto con los oyentes. El edificio es del año 1913, sí, y fue concebido el proyecto por el arquitecto francés Alfred Massué.
Sí.
Y que tiene, por supuesto, esa, justamente por la época, la estética, la característica en su fachada de todo lo que es el periodo Art Nouveau,
sí,
que también cumple, porque es un periodo medio de transición,
sí,
así que tiene algunos elementos Art Deco, que está, sí, está buenísimo.
Y es muy una cosa.
Sí, muy bueno,
la idea
muy
nuestra era tener el Museo de Arte Contemporáneo, buscábamos una propiedad para restaurar y cuidar el patrimonio desde histórico arquitectónico y adentro el patrimonio contemporáneo, el arte contemporáneo.
Claro, claro, claro,
el
qué bueno.
Va de los dos lados, es la historia, arquitectura de la fachada y adentro es un edificio que no
pregunta no parece Rodrigo. Rodrigo, una pregunta de cajón.
Sí.
¿Qué viene de acá para adelante? ¿Cómo sigue el proyecto de ustedes? ¿Cuáles son los planes?
Nosotros estamos trabajando ahora de la fundación en nuestro museo de ilustración gráfica, que es un edificio del arquitecto Gianotti, es el mismo arquitecto que hizo el molino que está en el Congreso. Es un edificio muy lindo, que hizo ya no tiene los años 30, lo hizo para él, para su familia. Y bueno, al no ser edificio de encargo, tiene muchas cosas y se dio libertad de hacer lo que quiso, ¿no? Y bueno, en ese edificio va a funcionar el Museo de Ilustración Gráfica, que es parte de Colección Pinos. Nosotros tenemos una colección de 20.000 obras gráficas del siglo XX y XIX.
Pero vos sabés que me parece, te digo una cosa, Rodrigo, me parece importantísimo. Mira, acá en Europa, en Francia, le llaman a las tiras de cosas gráficas, la bande dessinée, como la banda de diseñada, como la tira,
sí,
la tira diseñada. Le da una importancia brutal, porque es un poco el testimonio de una época. O sea, a través del dibujo, como ahora tenemos, qué sé yo, Sendra, Caló, tuvo Caló, como tenemos a Liniers, es una estética, es un universo.
Historia a través de la ilustración gráfica, de los diarios, y, por ejemplo, hay un book gráfico que vos lo tenés a Rosas, encontraste con Sarmiento y cómo se manejaba en ese momento el código político, ¿no? Es muy interesante.
Pero además, fíjate una cosa, la Argentina ha dado tipos geniales, como Hugo Pratt, por ejemplo. Yo me acuerdo haber estado en Venecia, donde se hace un recorrido, que es el recorrido del Corpo Maltés, que es el personaje de Hugo Pratt. O sea, hay una riqueza en todo ese universo. Yo vengo de la gráfica, así que obviamente adoro y admiro, pero me parece una idea, una iniciativa muy poderosa y muy buena.
Y más teniendo en cuenta el poder que tenía la gráfica en Argentina, que éramos un país líder en gráfica, en ilustración gráfica.
Total, pues, pensá, por ejemplo, Rodrigo, en los Eternautas. Pensá, bueno, yo decía recién el Corto Maltés. Bueno, pensá en Mafalda, el Chino. O sea, tenemos una historia tan rica, tan maravillosa, y me parece
nosotros
fantástico.
Producíamos contenido, que era muy distinto a México, que era otra potencia, pero México lo que hacía es traducir lo que se hacía en Estados Unidos.
Entonces
ellos traducían los cómics y toda la producción de Estados Unidos e imprimían para América del Sur. Nosotros hacíamos producción propia.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Decime, Rodrigo, se me acaba el tiempo, tengo el tiempo contado. ¿Esto cuándo lo van a inaugurar?
Estamos inaugurando la fachada, que también fue a través del apoyo del mecenazgo, en parte, y con el apoyo del Banco Santander. Estamos inaugurando la fachada en el mes de octubre.
Ah, estupendo.
El interior, bueno, entonces... del edificio, empezamos con la obra en interiores, que va a funcionar la planta baja del Museo de Ilustración Gráfica, y los últimos cuatro pisos son departamentos para turistas.
Perfecto, qué buena idea. No, me parece excelente. No tengo más tiempo, pero vamos a volver con esto, Rodrigo. Porque me encanta la idea.
Bueno, muchas gracias, Alicia.
Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Un beso grande.
Chao, querido. Era Rodrigo Cadenas, él es de la Fundación Tres Pinos, del Museo Marco, y además, una noticia que es una bomba, que van a ampliar ahora con un edificio que han comprado, a hacer un museo gráfico, un museo de la gráfica. Que para Argentina, queridos oyentes, mejor te cuento, es una noticia estupenda, porque tenemos un capital creativo, humano, de imágenes, soberbio, que se va a poner en valor a través de esta iniciativa de Marco y de la Fundación Tres Pinos. Muchachos de Operación Técnica, yo les paso la posta para que den un poquito de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado acá en Mejor Te Cuento por Radio Cultura 97.9 FM.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón.
Bueno, queridos oyentes, estamos nuevamente en el aire. Esta Mejor Te Cuento. Tenemos en línea a María Paoli. Ella es del Banco de Galicia, del área de distribución de fondos, pero que en realidad María está muy ligada a todo este proyecto que nosotros venimos siguiendo con gran entusiasmo, que es el compromiso con el arte contemporáneo y en este caso aliados con el Museo de Arte Moderno. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
Sí, estoy perfecta, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Sí, sí, bárbaro.
Bueno, escúchame una cosa, María, ¿por qué no me decís exactamente cuál es lo que vos haces? Porque no lo entendí.
Vale. Sí, no es fácil de ni mi madre sabe, así que te... así que está perfecto que me preguntes, y de paso corrijo que yo soy parte del equipo del Museo Moderno.
Ah, no sos de Galicia.
No, pero colaboramos con Galicia en este proyecto.
Ah, perfecto.
Y estuvo Juli Uva ya en tu programa, entonces bueno, te agradezco también que me hayas invitado.
Y perfecto.
Para contar este lado del museo con el proyecto que estamos colaborando con Banco Galicia.
Y bueno, entonces, escúchame, María, contame dos cosas. Primero, ¿qué es lo que vos hacés? Y después, ¿cuál es el proyecto? Te escucho.
Vale. Bueno, en el museo yo soy jefa de desarrollo de fondos, que es un área que lleva adelante varios programas de apoyo al museo, que pueden ser individuos o empresas, y justo en esos programas de colaboración con el sector privado, que trabajamos con fundaciones, con empresas o mismo con personas que un influyente, etcétera, que ayudan a impulsar los proyectos del museo.
Perfecto. Ajá.
Así que en este caso estamos colaborando con el Banco de Galicia en un proyecto súper interesante que es el Galicia Online Banking, que ellos ya habían lanzado en el 2020 con Galería Yunta, y este año nos sumamos desde el Moderno a colaborar en la selección de las obras que publican en el espacio online.
¡Ah, qué bueno! ¡Buenísimo!
Sí, sí.
Buenísimo, porque vos sabés que yo la última vez que hablamos con la gente de Galicia, sí, les comentaba que yo soy cliente de Galicia de toda la vida, y que cuando me metí a la página del Home Banking, veía que aparecían las obras de arte, y dije, qué idea genial. Y vos sabés que eso tiene un tránsito, un tráfico, no sé cómo llamarle, de audiencia, de 400.000 personas, es una cosa de locos, la gente que ve eso.
Sí, y
la
es
verdad
muchísimo.
Que las obras son muy buenas. Yo cada vez que abro para ver, por lo general para ver el saldo, porque es lo que más me preocupa, ¿viste? Si me queda algo de plata, no me queda nada. Y siempre miro y digo, qué buena idea, porque es un momento donde estás muy atento, estás muy concentrado, y de pronto mirás esto y es como, como una pausa, ¿no? Es grato.
No, totalmente. Es un espacio único que de Banco Galicia, que la verdad que es muy innovador, porque no solo da visibilidad a la gran cantidad de artistas emergentes que hay en el país que no forman parte de la escena quizás necesariamente.
Claro.
Y que de esta forma,
claro,
es una forma de mostrar a todos su trabajo, sino que también nos sirve para vincularnos con distintas comunidades o conectarnos con otras, o sea, sensibilidades. El que entra en ese sitio y bueno, tiene como una experiencia que va más allá de lo que es una operación bancaria. Y nosotros nos sumamos desde el museo, sobre todo porque, o sea, la razón de haber aceptado esta invitación de Banco Galicia de colaborar en el espacio online fue la posibilidad de llegar a nuevas audiencias, a estas miles de personas que vos mencionás que son los usuarios del sitio, que quizás de otra forma,
claro,
tienen una experiencia con el arte. Y por el otro lado también acercar a más artistas a todo el país, de todo el país, que quizás no están en la escena que todos conocemos, a la vida del
buenísimo
museo.
Buenísimo, sí, buenísimo. Mira, te digo que realmente es una herramienta muy útil, y además felicito a María, están hablando con María Paoli, que es gestora de fondos del Banco, no, del Museo de Arte Moderno, perdón, que el Museo de Arte Moderno, o el Moderno, como dice su directora Victoria Norton, ha establecido una relación con la comunidad muy fuerte, y lazos que realmente permiten impulsar acciones nuevas. Nosotros tenemos también acá en el programa el premio Ascuy, que es otra cosa que hace el Moderno,
sí,
con la sociedad civil, y que me parece estupendo, porque
sí, sí,
han salido premiados Diego Bianchi, Adriana Augusto, que son extraordinarios, van por su tercera edición. Y yo creo, te digo María, creo, y de paso aprovecho para saludar a Victoria, a Vicky Norton, que le pone muchísima energía y muchísima pila a todo esto, que el futuro de los museos, francamente lo pienso, está ahí. Está en establecer relaciones con la comunidad, en
totalmente,
y en encontrar nuevas fuentes de ingresos que permitan desarrollar programas como este, que son programas de visibilidad, programas de difusión, para dar a conocer, como vos bien decías, artistas que no tienen una plataforma propia, ¿no?
No, totalmente. Además que el Museo Moderno es un museo público, y con más razón es nuestro museo, así que desde nuestros lugares, cualquiera sea de ellos, desde organizados en una empresa o solos colaborando con el educativo o yendo a visitarlo, invitando a un amigo, todas son formas de colaborar con el museo y ayudar también a nuestra cultura, porque es nuestra cultura la que fomenta el museo.
Es nuestro museo, es la ciudad de Buenos Aires. Es el museo que además se amplió, que tiene una oferta estupenda, con unas muestras que realmente vale la pena. que tienen mucho trabajo de investigación, y aprovecho también, María, para felicitarlos por las ediciones de libros, que son de un valor absoluto. Siempre
muchas digo, gracias.
Siempre digo y lo repito, hay una famosa frase que dice: las exposiciones pasan, los libros quedan. Y ustedes tienen una producción editorial buenísima.
Es increíble.
Que sostiene el proyecto del museo. Dicho lo cual, María, te tengo que despedir porque me quedan 2 minutos para entregar esto. Así que un beso grande.
Alicia, muchas gracias. Un beso grande.
Un cariño para toda la gente del museo, para Victoria, para Javier Villa, para todos los que están ahí. Gracias, María Paoli. Muchas gracias. Hasta bueno, oyentes de Radio Cultura, estamos lejos, estamos cerca. Yo ya le voy a entregar la conducción a nuestro operador técnico, pero antes saludarlos, decirles que desde la distancia estoy muy cerca, escuchando, viendo, mirando lo que pasa en Buenos Aires. Es un momento doblemente complejo, porque es un momento electoral, es un momento de decisiones, es un momento además pandemia, vacunas. Uno recibe todos los informes y escucha la radio, y la verdad que es un momento bravo. Yo estoy acá con mi familia, casualmente ahora estoy en la casa de ellos, transmitiendo para Radio Cultura desde Lausanne, Suiza, en un paisaje que realmente es maravilloso. Y cosa rara, yo siempre venía en las vacaciones, que era invierno para nosotros, era verano allí en Buenos Aires, para nosotros acá invierno. Acá estoy en un verano fantástico, con una temperatura increíble, sol pleno. Así que bueno, los saludo especialmente a todos, le mando un abrazo enorme a Charlie, a Claudio, a todos los que nos acompañan en la operación técnica, también muy especial para Ale Britos, que está en la producción general, para toda la gente de la radio, y especialmente para la radio en general, que está por cumplir años ahora el 27 de agosto. Y yo puse hoy una pequeña frase que saqué de Hans Hummel-Olbrich, que dice que la radio expande porque tiene que desarrollar la imaginación. Dicho lo cual, entrego, y 57 a vos, Charlie o Claudio, el que esté, y a todos ustedes, mis queridos oyentes, les deseo lo de siempre, que sean muy felices. Un abrazo enorme y hasta el próximo jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com. Vos podés ser parte de Online Banking Gallery, la galería de arte virtual de Galicia. Sumate ingresando a www.bancogalicia.com/Online Banking Gallery.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Cot Gallery, galería de arte contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art.
Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram, @cotgallery.
Premio Ascuy, tercera edición. Ascuy y el Museo de Arte Moderno invitan a todos los artistas del país a presentar un proyecto de obra de arte inédito para intervenir uno de los edificios de Ascuy. Bases y condiciones e información sobre el edificio en premioascuy.com.